un mexicano produce en promedio más de un kilo de basura al día.
Esto es media tonelada al año por persona.
¿Qué podemos hacer?
En este podcast encontrarás ideas a granel para mejorar el medio ambiente desde tu trinchera.
Cada gesto cuenta. Aquí te daremos información práctica y mucho ánimo.
Compartiremos experiencias de nuestro camino hacia una vida sin basura.
Habrá opiniones de expertos en temas ecológicos.
Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia.
¡Comencemos hoy!
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Verde Ideas a Granel, un jueves más. Ya a una semana, bueno, a dos días de cumplir un año. Pero bueno, para esto vamos a celebrar y antes que nada vamos a presentar a nuestra gran aliada en este equipo, nuestra Zero Waster, mamá michoacana, emprendedora. Con ustedes, Pau Zero Waster.
¡Bravo! Y también al ya muy querido mercólogo, emprendedor, proyectista, blogger, Rigo Punto Bustos, ¡bravo! ¿Cómo estás, Rigo?
Ay, muy bien y muy contento porque, como sabes, este sábado cumplimos un año.
Ya cumplimos un año, qué rápido se fue. O sea, ya este sábado que viene, ¿no? ¿Ya es un año?
Sí, sí, ya este sábado, ya estamos a unos días.
Wow. No, pues ya ni sé cuántos podcasts hemos grabado.
Pues un buen.
A ver, 12.
Un buen.
12, 24, 36, ¿no? Serían con esta temporada. Sí. No, oye, pues
sí,
qué
36.
Qué bonita experiencia. De verdad sí. Que ha sido, o sea, mucho más gratificante de lo que, no sé, había muchas cosas que no me imaginaba que iban a pasar. Y bueno, aquí estamos. Hicimos nuevos amigos, contactos, aprendimos mucho. Bueno, ya diremos todo eso en el último capítulo.
Sí, pero sí, ha estado súper padre. Y el sábado que cumplimos un año vamos a tener un en vivo. Entonces, para que ahí nos sintonicen. No sé cómo se dice cuando te ven en Instagram Live, ¿no? O sea, sintonicen es como de televisión. Pero para quien nos vean en sus
para
redes
que se conecten.
En Instagram de él. Para que se conecten, exactamente, para que se conecten el sábado, todavía no tenemos hora, pero les vamos a poner de todos modos, qué horario, y les vamos a tener una sorpresa, ¿verdad, Pau?
Ahí vamos a...
Una sorpresa.
Sí, ahí vamos a platicar.
Una sorpresa que hicimos con Dani.
Ah, claro, claro, claro. Sí, pues qué emoción. Y también como les decíamos al principio de esta temporada, queremos invitar a alguien que pues nos escucha, que conoce el podcast. ¿Cómo se les dice? Todavía no sé cómo se les dice. ¿Podcaster escuchas o podcasters? ¿Cómo se les dice?
No sé, es que según yo, nosotros que hacemos podcast, nosotros somos podcasters, como los youtubers que son, o sea, las personas que hacen YouTube, youtubers, nosotros somos podcasters. Uh-huh. Pero ellos, no sé, yo no sé si tengan nombre.
Bueno, pues a las personas que nos escuchan, queríamos invitar a alguien, pues para integrarnos todavía más como comunidad y porque nos hemos dado cuenta que la gente que nos oye, muchos de ellos tienen además un proyecto o alguna historia de vida que pueden contarnos o compartirnos. Ahorita les vamos a presentar a nuestra gran invitada. Entonces, bueno, pues contactamos a alguien que nos escucha, que también interactúa mucho con nosotros en redes y además vive muy lejos. Entonces, para nosotros también es un poco mágico saber que nos están escuchando desde tan lejos y que nos comparta su experiencia sobre prácticas ecológicas desde el otro lado del mundo. Entonces, bueno, en un momento se las vamos a presentar. Primero, ¿qué te parece, Rigo, si vamos con la mazorca?
Ok, va. Con ustedes, la mazorca.
Bueno, pues ya saben, la mazorca es una buena noticia. Y en esta ocasión, la noticia es que la CDMX gana premio mundial por su compromiso con el medio ambiente. ¿Cuál es este premio mundial? Es el Desafío de Ciudades One Planet City Challenge, que lo otorga la WWF, que como saben, es este Fondo Mundial para la Naturaleza. Es una asociación que tiene como logo un panda, si no, así la pueden reconocer mejor. Entonces, bueno, para 2019, o sea, el desafío promovido por la WWF 2019-2020 es una competencia bianual entre ciudades de todo el mundo que tiene el objeto de promover la transición hacia un futuro sostenible e impulsar el cumplimiento del Acuerdo de París. Este año, más de 250 ciudades, municipios y zonas metropolitanas compitieron a nivel global, entre las cuales un jurado internacional de expertos determinó a la Ciudad de México como aquella que cumplía con los planes sobre los esfuerzos que se alinean a 1.5 grados centígrados del máximo calentamiento global. Pues esta es una buena noticia. La verdad es que contrasta un poco con todo lo que está pasando a nivel federal con relación a los acuerdos de París. Pero igual, aquí hemos hablado de las acciones que está llevando el gobierno de la Ciudad de México sobre basura cero, por ejemplo, y tienen muchas iniciativas, al menos aquí en la Ciudad de México es algo que sí se está llevando a cabo y es muy bueno que estén compitiendo a nivel global, ¿no?, con otras ciudades. Creo que por ahí participó también Hermosillo, Mérida, y estaban entre los finalistas. Entonces, es un incentivo para que los gobiernos se animen a poner en marcha acciones para combatir el cambio climático. Esto lo publicó, la nota la estoy sacando del Universal, pero hay muchos otros medios que también lo publicaron. ¿Cómo ven?
Justo lo que dijiste de que cómo en la Ciudad de México se gana este premio y cómo a nivel federal, nacional, estamos viviendo otras cosas, justo fue lo que también a mí me vino a la mente. O sea, porque yo, al principio cuando vi esto dije, ¿cómo puede estar ganando un concurso después de todo lo que está pasando? Pero ya específicamente la Ciudad de México, pues sí está haciendo grandes cambios y justo como lo dices con el programa de la basura, creo que está contribuyendo mucho y además otras opciones que están haciendo aquí, ¿no? De energía pues más sustentable, se están impulsando mucho los medios eléctricos de transporte, ha habido muchas empresas privadas que también están haciendo muchos proyectos como justo el otro día vi que la UNAM, ya ven, las personas que no ubiquen y que nos escuchen de fuera de aquí de México, la UNAM es la máxima casa de estudios de México y tiene un Pumabús y ese Pumabús es como de transporte de ahí porque la ciudad universitaria es muy grande y justo acaban de lanzar el Pumabús eléctrico. Entonces están haciendo, o sea, en pequeña acción pues va contribuyendo, entonces está súper padre que la Ciudad de México esté haciendo este gran cambio. Y ojalá y sirva de ejemplo para que cada vez nos sumemos más y las demás ciudades y demás de todo México vayamos contribuyendo un poco más.
Así es. Pues bueno, esta fue la mazorca. Ahora sí, les vamos a presentar a nuestra gran invitada. Ella se llama Connie García Ramírez, es creadora de Relosify, Reset de Hábitos Ecoconscientes. Bienvenida, Connie, ¿cómo estás?
Gracias, qué linda introducción. Muy bien, muchas gracias, Pau y Rigo. Yo encantada de estar con ustedes porque además soy su fans. Desde acá, desde las montañas, en Heidi Mood, los escucho con muchísimo gusto. Hacen una labor muy padre, la verdad. Muchas felicidades por su podcast. Y también felicidades porque ya van a cumplir su primer año.
Sí, gracias.
Muchas gracias.
Oye, estás en Suiza, ¿no? Es que dijiste el nombre de tu ciudad, pero la verdad
Ginebra.
Es que no.
Sí, estoy en la parte francesa.
Qué bien. ¿Y cuánto tiempo tienes viviendo allá?
Aquí llevo ya voy para 2 años, en realidad casi 3, pero el primer año que fue cuando conocí a mi esposo, por ese motivo estoy aquí, por el amor el que me trajo aquí. Pues iba y venía de México acá, pero ya fijo así con mi permiso de residencia y todo, oficialmente como año y medio más o menos, en noviembre cumplo 2 años, de hecho.
Wow. Oye, pero ¿tú eres originaria de dónde? De
Soy de la Ciudad de México.
Okay.
Y después viví unos 8 años en Playa del Carmen y ahí fue donde conocí a mi actual esposo, en una playa paradisíaca nos vimos. La verdad es que nos conocimos en un antro, la verdad. Pero no, tenemos una historia bonita que ya les contaré en privado, pero bueno, así fue y ya del mar me vine acá a las montañas y aquí ya llevo un ratito.
Ay, qué padre, pues una historia de amor.
Total.
Qué bonito. Oye, y cuéntanos, ¿cómo llegaste al podcast de Ideas a Granel?
Pues mira, fue muy curioso. Fue por ti, Pau, así. De hecho, tú fuiste como que la primera, digamos, creadora de contenido que empecé a seguir con todo el tema de Zero Waste. Pero claro, para llegar ahí, obviamente tuve que llegar, ¿no? A un momento determinante en mi vida, porque
Claro.
el año pasado, igual por el trabajo de mi esposo, nos fuimos unos meses a vivir a Singapur. Y ahí, en el sureste asiático, tienen un amor al plástico desmedido. O sea, es excesivo y descarado como todo está envuelto en plástico. O sea, en el supermercado, o sea, de que un plátano en una bolsa de plástico, por plátanos, ¿no? Así, por aguacate. Tú vas a comprar tu café, por supuesto te lo dan con popote, ahí todavía no está prohibido. Te dan tu café, tu popote, y luego te dan una bolsita de plástico mini donde metes tu café, así con unas chiqueacitas. Entonces vas cargando tu café en una bolsa de plástico sin sentido cuando, ¿sabes? Lo puedes tomar con tus manos. O sea, oye, de verdad,
Wow.
estaba yo como en shock. Decía, ¿pero por qué? Y ya luego, pues obviamente viajamos por pues estos lugares así paradisíacos. Y según nosotros queríamos ir a lugares cero mainstream, así que nadie conociera, playas así recónditas. O sea, imposible. O sea, no hay un solo lugar en la Tierra en que no se vea el paso del hombre. Es increíble, o sea, de verdad, en el volcán más alejado, recóndito de la isla más lejana de Indonesia, ahí había una botella de plástico, vasos de plástico, popotes por todos lados. Entonces, y también ver el turismo masivo me choqueó, ¿no? Digo, vengo de México y también hay muchísimo turismo, pero es distinto, creo que es.
Sí, y en
Ay,
Playa del Carmen
sí,
donde
Dios mío.
vivías.
Llega un momento en que estás harto de los turistas. Pero allá en Asia era como, o sea, de verdad había colas de 2, 3 horas, no exagero, de 2 horas de cola para posar en un lugar tipo Instagram Spot ahí para que, ajá, para tus likes. Y chavas así vestidas, ya sabes, estas bloggers, Instagramers, que yo decía, o sea, ¿y a qué hora disfrutas del lugar, no? O sea, viajar es como algo para adentro, no para afuera, ¿no? Entonces ahí yo dije, ya no puedo más. Y cuando volvimos a Singapur, este fue así como que el parteaguas, ¿no? Estaba toda la isla con el cielo gris, pero yo creí que, o sea, no nublado, no de nubes, sino gris, ¿no? Raro, como que contaminación. Y toda la gente tenía su cubrebocas. Y yo, pues, ay, se me dolía muchísimo la cabeza, los ojos súper llorosos. Yo decía, ¿pero qué está pasando? No estoy entendiendo nada, ¿no? Porque la verdad es que Singapur tampoco es un lugar donde haya tantos coches o haya mucha contaminación ambiental. Y preguntando a la gente, nos dijeron, ah, sí, esto se llama The Haze. Es un fenómeno que sucede cada año y es básicamente una nube de humo que cubre la isla y parte también de Indonesia y Borneo por la quema ilegal de plantíos de aceite de palma. Porque igual que el Amazonas, pues la tierra tiene que estar como seca, ¿no? Para plantarlos se dan mejor y claro, queman millones y millones de hectáreas de selva y claro, acaban con el hábitat de los orangutanes, pero a un nivel que se llega a ver incluso desde el espacio. O sea, hay imágenes satelitales de esta nube de humo que cubre países enteros y la gente pues comiendo sus Oreos, ¿no? Su Nutella y yo, ¿cómo? O sea, como si nada estuviera pasando, o sea, todos cool con sus cubrebocas, pero pues sentía que no estaban haciendo nada, no sé, ¿no? Como que la gente estaba acostumbrada a ello. Y yo dije, no puedo más, o sea, como que entendí que las crisis climáticas nos corresponden a todos, ¿no? O sea, que no porque estemos lejos, no quiere decir que no sean pues de nuestro interés o de nuestra responsabilidad, no sé, que si el derretimiento de los polos o incendios en el Amazonas o el activismo de Greta, o sea, estas fueron como alertas que fueron sonando y me hicieron llegar más a fondo de que solo llevar mi bolsa de plástico, perdón, de tela o llevar mi termo de agua, ¿no? Entonces de ahí empecé a investigar sobre el consumismo que me llevó al tema de plásticos y ahí llegué al término de Zero Waste que yo no tenía idea que existía hasta hace un año. Y creo en YouTube, Pau, yo estaba buscando y me apareció tu video estaba reseñando shampoos sólidos, creo. Y yo ni sabía, yo, ay, qué interesante, no puedo creer shampoo sin empaque. Ya me chuté todos tus videos y así, o sea, de ti llegué al podcast y ya del podcast me fui como gorda en tobogán, a saber del tema y ya no paré y ahí estoy metidísima, gracias a tu video de YouTube.
O sea, está súper cool todo lo que mencionas y, por ejemplo, algo me hace mucho ruido de que luego como nosotros, algo que contamina tanto y que está afectando tanto al medio ambiente, termina siendo algo normal, como en este caso todos estos, estas quemas que se hacían. Todo este quema, ¿tú sabes si es legal o es
Hay de
ilegal?
las dos, o sea, en teoría hay, es que el problema, y digo, no me gusta decir, hablar de corrupción de otros países cuando pues en el nuestro, ¿verdad? No somos exentos, pero Indonesia es un país súper, súper corrupto y justo los mismos de bueno, algunas visitas que fuimos nos contaban que gran parte de esas quemas son de selvas ilegales, o sea, es quema ilegal porque muchísima gente vive de ello, ¿no? Entonces, como ahorita es el boom del aceite de palma, pues porque es barato, suplió las grasas trans, y pues tú sabes, cuando hay necesidad, pues no les importa el hábitat de los orangutanes, por ejemplo, es primero como yo, ¿no? Y luego veo por la vida de este orangután. Entonces, es una mezcla,
Sí,
pero gran
claro.
parte es esquema ilegal.
Oye, pero qué fuerte lo que
Está
nos estás
cañón.
contando, además la indiferencia de la gente, ¿no? O sea, traen tapabocas, es algo que les está afectando en su salud directamente, en su comodidad también directamente, porque no es lo más cómodo traer ahí tu tapabocas todos los días. Y o sea, esta indiferencia de, así es.
Sí, o sea, y al final, ¿sabes qué pasa? Como, escuché eco, que en países que donde aparentemente todo funciona a la perfección, y ahorita voy a entrar en ese tema como Suiza, como que nos hace perder perspectiva y conciencia del problema real, porque en un país como Singapur tampoco nunca ves o sea, ni una colilla de cigarros, de hecho te multan y te vas al calabozo ahí si te ven fumando en la calle, por ejemplo. O sea, ahí son súper exagerados con las sanciones de tirar basura, literal, o sea, te agarran a latigazos, una cosa así. Entonces, como que la gente dice, bueno, de todas formas, yo la de la basura que tiro nunca la veo en ningún lugar, no veo los plásticos en los mares, o sea, por lo menos en Singapur, ¿no? Y como que pierden la perspectiva. Igual aquí en Suiza todo es tan perfecto y todo se recicla tan bonito, eso no quiere decir que lo que consumas no está también afectando al planeta. Entonces, creo que va por ahí, pierdes perspectiva.
Sí, totalmente de acuerdo. Ese es el problema que tienen en Europa, sobre todo que como piensan que todo se recicla, porque efectivamente tienen un sistema de recolección separado, pues siguen consumiendo igual y entonces no son conscientes de su consumo, sino que dicen, ah, bueno, pues esto se va al reciclaje, no pasa nada. Y en realidad
Eso.
no todo se recicla, bueno, al final no todo llega a reciclarse y de todas formas, pues todo el proceso de producción pues también es muy impactante, ¿no? Entonces, sí es algo que pues yo he visto, por ejemplo, que pasaba con mi esposo, que es francés, y así era su actitud y la de muchos otros en Francia, por lo que tú cuentas, ¿no? Que pues piensan que eso lo está solucionando alguien más y como ellos no se confrontan a la basura, así enfrente de su casa, pues piensan que todo esto está resuelto y no es así.
Exacto. De hecho, aquí me sorprende que ya investigando más a fondo del Zero Waste, por ejemplo, empecé a buscar tiendas, típica tienda granel. Bueno, aquí la verdad es que supermercados, por ejemplo, el Carrefour, que luego vamos a Francia porque es más barato por el euro, aquí el franco está un poquito más caro. La mayoría de los supermercados tiene ¿cómo se dice? Un pasillo de granel, ¿no? De productos a granel. Pero yo quería ir a la típica tienda. Me creías que en Ginebra solo hay una tienda de productos a granel, de productos sin plástico. Y cuando en México, entiendo, en el DF ya hay cada esquina, ya hay una tienda Zero Waste, ¿no? Ese tipo de cosas que digo, qué impresión, porque la gente pues ni le interesa ni lo pide, ¿no? O sea, siguen comprando sus shampoos y lo van a llevar a reciclar, pero no hay un interés de fondo porque no lo están viendo.
Claro. Oye, y entonces tú cómo llegaste a este concepto Zero Waste, o sea, cómo dijiste, hay algo que pueda hacer o sea, cómo descubriste que había esta forma de vida.
Pues la verdad fue redes. O sea, creo que el algoritmo funciona muy bien de Instagram. Entonces, ya una vez que empecé a seguir ese mismo contenido, empecé a seguir a más personas. O sea, me enteré de Bea Johnson. Yo no tenía idea, ¿no?, de que se podía hacer ese tipo de cosas. Pero siento que fue como una cadena interminable, ¿no? O sea, insisto mucho que es un proceso de ser conscientes y de ver. O sea, siempre digo que para querer salvar al mundo hay que ser valientes, porque es mucho más cómodo vivir en la indiferencia y en la ignorancia, y mejor no saber, porque saber incomoda, ¿no? Y mucha gente prefiere quedarse ahí. Entonces, pues ya una vez que entras en ese camino, ya es muy difícil dar marcha atrás, ¿no? Entonces, solamente, o sea, fue, ya sabes, bueno, de hecho, desde que estaba en Playa del Carmen, sí es verdad que la contaminación de plástico en los mares, pues, es algo que, o sea, me tocó ver la llegada de las toneladas de sargazo, por ejemplo, ¿no?, a las playas. Por supuesto, en plástico envuelto en el sargazo, que veía botellas que venían de Asia. Y yo decía, o sea, no estoy entendiendo nada, o sea, ¿por qué? Y también, pues al final el sargazo también es un problema, una consecuencia de, pues, de todo el fertilizante que le echan a los plantíos de soya, por ejemplo, en Estados Unidos, en la parte que es en el West, no, en el East, y todo eso pues contamina los ríos, llega al Golfo, y al final el mar está saturado de fertilizantes que hacen crecer 10 veces más rápido el sargazo. Entonces, también era lo mismo. O sea, yo ahí dejé por completo el consumo de carne, porque sentía que yo estaba siendo parte de esa cadena. Y yo decía, y yo no entendía, mis amigos así bien preocupados, no manches, sargazo, pero cómo sería esta cosa al pastor. Y yo, ay, creo que eso es parte de, ¿no? No es fácil dejar el taquito al pastor, pero se puede.
No es nada fácil dejar todo lo que es el taquito, la carne, los cortes. Siento que es un cambio que en verdad necesita, o sea, necesitas que hacer un reset en tu forma de ser, en tu forma de pensar, para llegar a ese punto, porque sí está cañón. Y, o sea, entonces fue muy rápido tu proceso, ¿no, Connie? Porque fue como muy rápido que te diste cuenta, lo asimilaste y empezaste a trabajar y a hacer
cambios. Pues sí, pero la verdad es que yo ya venía de andar en un camino muy oscuro, sin mi dark side, porque creo que todos tenemos un pasado del que nos avergonzamos un poquitín. Y ya desde, bueno, les platico un poquito de dónde vengo. Hacia dónde voy no estoy muy segura, pero yo estudié Ciencias de la Comunicación y me especialicé en marketing. Entonces terminé mi carrera y pues era el boom. O sea, fue eso, estoy hablando del 2004, así, ¿no? Entonces era el boom de trabajar en empresas de consumo, así de, no, que Nestlé, Unilever, y yo, ay, qué padre, vamos por el... Pues me subí al tren, ¿no? Pero pues, entonces trabajé para refresqueras, para Pepsi, Unilever, vendiendo, también trabajé para empresas que vendíamos rastrillos, pilas, bronceadores, shampoos, o sea, todo lo que ahora estoy en contra, ¿no? Irónicamente, en el área de ventas, o sea, encima empujando a vender y a consumir, aunque no quieras el producto, cómpralo, ¿no? Entonces, también es verdad que en ese tiempo el acceso a la información existía, pero no con esta facilidad hoy en día. Y pues yo vivía en una ignorancia absoluta, ¿no? O sea, como que, pues en esa época, según yo, hace 10 años no estaba como que tan el boom. Y de ahí...
Sí, pero...
No, dime.
Adelante, no, perdón. O sea, que creo que al final sí. Eso nos ha pasado a la mayoría de personas. Yo también soy mercadólogo. También me tocó trabajar en industrias que contaminaban bastante. A Pau también le tocó trabajar en la moda, que también es una industria que contamina bastante. Pero aquí al final lo importante es justamente, como tú dices, que nos dimos cuenta que hoy en día hay mucha información, y que también esa información a veces nos provoca desinformación, pero lo importante de al final poder analizar y darnos un clavado en la web y poder ver qué información sí nos aporta y qué no. Aquí tú llegaste a nuestro podcast y nos da muchísimo gusto. Pero antes de nuestro podcast, ¿habías tú ya escuchado otros podcasts referente al medio ambiente, o cómo fue que
no,
llegaste
a este punto? No, ustedes fueron el primero. O sea, como que yo precisamente estando en Singapur, la verdad es que ahí tenía tiempo, yo renuncié a todo mi vida en México. O sea, vendí todo. Así, yo después de precisamente vender productos de consumo masivo, también caí en el boom inmobiliario, imagínense, de la Riviera Maya. Entonces, yo fui parte de la deforestación de la selva maya. Yo vendía terrenos y departamentos ahí, estuve 5 años haciendo eso. Y de verdad, ahí fue cuando también algo, ¿sabes? Esto es como que, hoy, como que te hacen unos clics internos y decir, esto no está bien. O sea, aunque yo sí es verdad que trabajé para constructoras que, pues, de alguna forma respetaban los límites de densidad, ¿no? De números de departamentos por zona o construían sobre terrenos que sí eran para departamentos. Sí vi muchísimas construcciones sobre terrenos protegidos, manglares. Y era horrible porque yo le decía a mi cliente, no, tú vas a tener siempre esta vista de selva porque esto no se va a construir porque es manglar, ¿no? El manglar es un filtro brutal que tiene el planeta y además nos protege de los huracanes. O sea, bueno, es una maravilla los manglares. Y ya los meses, pum, ¿no? El terreno talado y el letrero de próximamente departamentos con vista al mar. Y yo, o sea, no puede ser, ¿qué estamos haciendo? Y Tulum ni se diga, o sea, Tulum... Yo vendía terrenos. Afortunadamente, los arquitectos que me tocaron, dentro de todo lo posible, trataban de hacerlo más, con procesos más eco, que la verdad es que tampoco se puede mucho, pero sí eran como proyectos muy tipo casi casas en los árboles, muy tipo Bali, así, ¿no? Muy como todo ecológico, porque es lo que gusta de Tulum. Y yo le decía, es que aquí se pueden construir 5 departamentos, y literal hacían 5 y con muchísimas áreas verdes. Pero los de al lado, yo veía que de repente, yo sabía de la densidad. Entonces, el terreno de 10 departamentos se construían 50, y no exagero, o sea, a esos niveles. Les vale un pepino. O sea, los desarrolladores dicen, no me importa, o sea, yo voy a vender aquí 5 veces más y pago lo que tenga que pagar. Supuestamente pagaban multas, pero por no decir que pagaban, pues, mordidas, ¿no?
Claro, entonces,
sí, o sea, yo dije, ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Estoy totalmente en el lado opuesto de lo que quisiera estar, porque internamente yo sabía que no estaba haciendo lo correcto.
Sí, Connie, pero yo creo que muchísimos, como dice Rigo, hemos estado ahí. Yo en la parte de finanzas, así empujando por cortar costos y aumentar el margen, pues te llevas de calle ahí cosas que pues no deberías, ¿no? Y como tú dices, en estas empresas gigantes, digamos que eres un tornillo más, y la verdad es que cuando pasas así, por ejemplo, me pasaba que alguna propuesta de hacer algo un poquito más responsable o sacrificar un poquito el margen o así, pues obviamente no cuenta para nada tu, bueno, en mi caso, ¿no? Tu punto de vista, porque hay toda una maquinaria que está ya funcionando y con una inercia de que es de explotación prácticamente. Y pues me imagino también que en tus trabajos, en esto de las inmobiliarias, pues a los desarrolladores se les ha nombrado como tal desarrolladores, porque se dice que hay una derrama económica, que es el sinónimo de progreso, pero en realidad desarrollo, digo, ya lo hemos platicado con la doctora Cristina Ayala, desarrolladores a los constructores, pues habría tal vez que replantearnos qué es desarrollo, porque se llevan de calle muchos principios de bioconstrucción y de respeto a la naturaleza, ¿no? Entonces, sí llega un punto en el que ya te da cosita seguir en esa industria o en un trabajo que no va con tus valores.
Exacto. Sí, de hecho, o sea, yo lo comparo mucho aquí en Suiza que son, yo creo que el extremo absoluto del respeto y devoción a las áreas naturales. Y hay tantos lugares que yo voy y siempre le digo a mi esposo, es que aquí en México yo hubieran construido 100 departamentos. Y es que con estas vistas al lago ya hubieran construido no sé qué tanto. Aquí ya te hubieran puesto el puesto de quesadillas. O sea.
¡Qué falta de visión!
Debo confesar que sí, cuando hago hiking, sí, ya me van estancando. A ver ahí próximamente subiendo historias de mi puesto de mi sopa de hongos ahí en la montaña, pero se va por ahí, o sea, al final ese respeto sí se siente aquí, y es un país desarrollado y no tiene que ver con el número de desarrollos, todo lo contrario, aquí no hay espacios, por eso los departamentos son tan pequeñitos, porque respetan, si aquí es no se hace y punto. Y en México decir desarrollos es construir edificios, puentes, y cuando es todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, sí es un mal término que me acostumbré. Bueno, constructores serán, no sé.
No, pero así pero, se les dice, son desarrolladores, ya, así se les dice. Sí, así se les Exacto. ha nombrado siempre y bueno. Oye, entonces ya cuando estuviste en Suiza, descubriste como prácticas que te, o sea, que no habías visto en otro lado, que dijiste, órale, sí. qué buena idea.
Sí, tal cual. De hecho, justo cuando ya decido venirme a Suiza a vivir aquí y dejé todo mi lado oscuro atrás, tuve pues la fortuna de tener pues tiempo de emprender un negocio que fuera, como dices, no más acuerdo con mis objetivos, por mucho de que toda mi vida siempre me gustó ser voluntaria en el DF, iba a Milagros Caninos, o sea, ser voluntarios de, sobre todo de perritos de la calle y así, pero no era suficiente, yo quería como que llegara más a fondo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que fue a Singapur que tuve tiempo y ahí sí ya no tenía ningún terreno que vender, fue cuando empecé a estar pegada en redes, en YouTube, en no sé qué cantidad de cuentas saturé, pero claro, yo en mi cuenta personal ya estaba saturada y a todos mis amigos yo quería contagiar y yo les decía y creo que eso cansa a veces, me dije, ay no, creo que me están odiando, o sea, y que todos, no sé, subiendo su historia del trozo de carne y yo, no, que no te das cuenta, el Amazonas, o sea, y entonces dije, no, voy a abrir, y ya fue cuando creé como mi cuenta de Real of Life para ya estar ahí metida y conocer gente que me ha encantado porque es, o sea, al final cuando estás vibrando ahí, empiezas a conocer gente que es igual a ti, entonces es súper padre. De pronto tengo muchísimas ecoamigas que me entienden y que vibran igual, y su podcast, de verdad, o sea, fue creo que el parteaguas de cada vez. Yo escuchaba uno y así, y seguía otro capítulo, y de los plásticos y reciclaje, y luego el capítulo de Ona, del veganismo, me encantó. Yo, no, es que estoy igual porque estoy en proceso, ¿no? El de cuál, Shareni, también súper bueno, de microplástico, o sea, muchísimo, he aprendido muchísimo con todos sus capítulos.
Ay, Bonnie, nos vas a hacer llorar.
No, qué bonito, porque pues de eso se trata, de difundir y de difundir información, cosas que no conocemos tan a fondo, con algún experto que nos pueda ir respaldar y también la experiencia de vida de cada experto creo que conecta muy bien con otras personas, ¿no? Como en tu caso, Ona, que sí, también ha sido un podcast que a nosotros nos movió muchísimo. Entonces, de eso se trata. Oye, creo
que justo son esas historias que, precisamente como acabas de decir, como Ona, ¿no? Cómo fue su proceso al veganismo y de hablando de la conciencia, porque iba mucho también lo que yo comulgo, que hay que ser conscientes de todos nuestros hábitos, y desde todo, o sea, es bien difícil estar en el presente y estar en conciencia, todo el tiempo estamos distraídos y siempre viendo hacia afuera, porque luego ver hacia adentro, insisto, duele y cuesta ver, ¿no? Y tanto como Ona, Shareni, que le tenía miedo al agua y después hasta ya se hizo bus experta y habla de estos temas. Son esas historias que dices, qué padre que todos tenemos esa posibilidad de ser generadores del cambio, o sea, de tomar decisiones más en conciencia en pro de un pro común, no solamente ver beneficios propios, ¿no? Que es como que la mayoría estábamos ahí viendo nada más por uno mismo.
Oye, ¿y tú crees que haya prácticas así en Suiza que podríamos replicar en México o si son muy, digamos, propias de allá?
¿Sabes qué? Yo para mí, a mi simple vista y probable ignorancia, considero que sí se podían replicar, pero quisiera entender más a fondo por qué no se hacen. O sea, creo que aquí lo que más me ha sorprendido así, pero a nivel, porque yo creo que son los mejores, están considerados como, hay un índice, ¿cómo se llama? Índice de desempeño ambiental, que habla de las ciudades o países con, pues, más sustentables, ¿no? Que cuidan más a la naturaleza, la salud, así. Y Suiza está en el número uno, sale siempre como a la cabeza de países más sustentables y gran parte de este índice es por su tasa de reciclaje. Aquí se recicla más del 50% de los residuos. Y bueno, y además de ser un hábito, creo que también es una obligación, ¿no? Pues obviamente si no lo haces, pues te sancionan y el vecino chismoso te acusa, pues viene la policía y digo, los suizos son encantadores, pero sí son chismosillos, la verdad. Si te ven de que paseando al perro sin correa, ya le están hablando a la policía, ¿no? Entonces, bueno, creo que también es un tema cultural. Pero No sé, si quieren les platico un poco cómo reciclan aquí, cómo separan la basura y si es posible o por qué no se puede replicar algo en México.
Sí, por favor.
Va, pues lo que tengo entendido es que en muchos países pagamos en los impuestos por el servicio de recolección de basura, ¿no? Uh-huh. Aquí es distinto, o sea, aquí no te lo cobran en los impuestos. Digamos que aquí separar los residuos o reciclar es gratis, no cuesta. O sea, por ejemplo, aquí donde vivo, prácticamente en cada cuadra hay, sin exagerar, hay como 10 contenedores para todos los materiales reciclables más a la mano, ¿no? Los que más consumimos. Entonces está uno de PET, otro de aluminio, otro de vidrio blanco, vidrio verde, vidrio café, desechos orgánicos, cápsulas de café, pilas, cartón, papel y desechos generales, que es lo que no se recicla. O sea, de entrada ya hay, tú en tu casa sí o sí tienes que tener 14 botes de basura, ¿no? Entonces, aquí para tirar la basura genérica, o sea, lo que tú no reciclas, eso sí te cuesta. Depende aquí son cantones, pero bueno, se llaman, son estados, ¿no? Aquí depende del estado donde vivas, es que cambia. Hay tres tipos para tirar la basura que no separas. Una aquí, tú vas al súper y compras unas bolsas especiales, que de hecho se llaman algo así como tax, no sé qué. O sea, de que tú estás comprando en la bolsa el impuesto por recolección de basura. Son obviamente basura, de material 100% reciclable y así. Entonces, tú tienes que tirar la basura y cada bolsa de basura cuesta aproximadamente un franco, que son como 22 pesos. Perdón. Cuesta 2 francos, o sea, cuesta 44 pesos. Entonces, cada que tú tiras la basura tiene que ser en esa bolsa y digamos que cada vez que tiras te cuesta 44 pesos. Y si no la tiras en esa bolsa, pues igual. O sea, te sancionan, el vecino te acusa. O sea, digo, son multas de 30 a 100 francos. O sea, no sé bien. Afortunadamente nunca me han sancionado, ¿no? Y en otros cantones tú vas a la tabaquería o al, ¿cómo se llaman?, los kioscos de periódicos y compras un sello. Entonces, igual el sello te cuesta 44 pesos, tú tiras tu basura y pegas el sello en la bolsa. Entonces ahí estás pagando la recolección. Y en la parte alemana, que aquí yo no sabía, pero en Chisa, un dato curioso, hay de tres idiomas legales, oficiales, perdón, es el alemán, el italiano y el francés. Pues en la parte alemana, y cada Suiza es distinta, ¿eh? O sea, son arquitectura, la gente, el idioma, todo es mucho, eso cambia muchísimo. Entonces, en la parte alemana, que son un poquito así más estrictos, ahí son unas máquinas donde te pesan la basura y tú tienes ya una tarjeta precargada con dinero. Entonces, tú metes la basura en esa máquina, dependiendo de lo que pesa, metes tu tarjeta y te descargan de tu tarjeta. Entonces,
wow.
Entonces quiere decir que, o sea, entre menos tires, pues menos pagas, ¿no? Entonces obviamente aquí el suizo, o sea, sí se preocupa por el medio ambiente, pero obviamente hay un fuerte incentivo económico, pues para reciclar lo más posible la basura, ¿no? Entonces eso, digo, sé que está muy, muy cañón porque pienso que, digo, entra en México, yo creo que dice, no, pues mejor la tiro aquí al lado en el lote baldío y luego estoy...
¿La quemo?
O la quemo, ¿no? Entonces, esa es una práctica que me encanta en ese sentido. Claro, como bien dicen en el Zero Waste, es un poco hacer trampa, ¿no? Porque yo esa basura genérica es que es nada. O sea, yo creo que una bolsita de las pequeñitas, sacamos esa bolsa cada 2 semanas y estoy exagerando. O sea, la verdad es que, porque claro, porque todo lo reciclo. O sea, todo lo llevo a los contenedores y digo, ay, Zero Waste, pues no tanto porque sigo ahí consumiendo mi Tetra Pak y sigo con mis cartones y... Entonces, digo, unas por otras, pero bueno, de alguna forma...
No, pero se aprovecha, o sea, si lo estás poniendo en el reciclaje, se está aprovechando.
Sí, no es lo mismo que se vaya al vertedero o que se vaya a reciclar. Y, por ejemplo, la basura orgánica, ¿cómo le hacen
aquí,
para la basura orgánica?
Igual, en el súper, tú compras unas bolsas especiales que tienen un sello. Este sello es aquí en Europa, que certifica que es un material 100% compostable y biodegradable, o sea, tal cual así dice. Y de hecho la textura es distinta, parece que están hechas como de fécula de maíz. Entonces, igual, ¿no? En cada esquina están estos botes de basura que dicen desechos orgánicos, y ya, tú metes ahí tus desechos, los llevas ahí, y estos desechos los usan mucho para composta, aquí los usan mucho para agricultura. Porque Suiza, además de chocolate y quesos, pues también es un país meramente agricultor, porque... jamás he visto más pastizales verdes en mi vida que aquí. Entonces, los usan para eso. Y tengo entendido también que los desechos no, que no se reciclan, los llevan a una planta, ahorita desconozco el nombre, pero los incineran y con eso generan combustible para la calefacción de los pisos. Entonces, digamos que todo se utiliza. Y en teoría las plantas estas no generan gases, ni, o sea, no contaminan el ambiente, porque sí son aquí súper, súper estrictos con el tema de sus aires y aguas limpias.
Sí, son entonces, tal cual incineradoras y producen biogás, que también es algo que hacen en Singapur muy bien. Entonces, pues sí, como tú dices, aprovechan hasta el final, ¿no? Sí. Y ahorita que hablabas de las plantas, me comentabas en un mensaje que te llamaba la atención también el cuidado a las vacas y a los animales.
Sí, es increíble. Es que aquí las vacas de verdad tienen una calidad de vida que yo creo que ya muchos de amigos que yo tengo quisieran tener, incluso yo misma, son unas consentidas pachonas, o sea, cero te dan pena, ¿no? Al contrario, están súper bien cuidadas. Aquí en Suiza están prohibidas las granjas de animales, ¿no? O sea, en el caso, o industrializar las granjas. Entonces, aquí también, así como agricultores, gran parte de los suizos son granjeros. Entonces, tienen ahí a sus vaquitas. Literal, o sea, tienen su spa, o sea, vos ya sabes que tienen ahí como que su rodillo, donde se rascan ahí su espaldita, les ponen música. De verdad, las adoran. Así les ponen, me encanta, porque cuando hace frío, las bajan de la montaña y es un día especial, tiene un nombre, no lo recuerdo, pero bueno, es un día especial que las vaquitas van bajando y les ponen así sus coronas de flores, entonces las bajan porque pues como hace frío, las meten a un lugar más calor, sí, de calor, y en verano las vuelven a subir y todos los suizos van a ver a las vaquitas subir, o sea, es así como una adoración a las vacas. Claro que no, o sea, sí he visto las granjas como están. La gente además es súper amable, la gente de montaña son adorables. Pues haciendo hiking, de pronto te encuentras en una granjita en medio de la montaña y tienen, no sé, te diría, en un espacio bastante amplio, te diría unas 20 vacas. Sí es verdad que las tienen conectadas con unos aparatos para ordeñarlas, pero por una, o sea, hay una persona que lo está haciendo ahí manual, pero no tocando a subres, ¿no? O sea, las tienen como un aparatitos. Y ahí mismo se ve todo el proceso de su leche y ellas son quienes en realidad, ellos le venden a las marcas grandes que hacen los quesos y así. O sea, de esa forma es como que, como producen aquí los lácteos. Claro que por si sí, ya los becerritos separados de sus, no deja de ser un poco cruel, ¿no? O sea, por mucho que las tengan bien cuidadas, pues la realidad es que sus becerros los tienen al lado. Estaban ahí solitos echados porque sus mamás estaban del otro lado de la pared. Pero me tocó, bueno, ya les tocaba como su paseo, entonces ahí salen las pachonas a pastar, de verdad, cómo comen. O sea, tú, todas las vacas que ves aquí están gordas, gordas, y todo el tiempo están pastando.
Entonces, y si los paisajes son como de película, tal cual, ¿no? Así vas pasando y la montaña con su gran pastizal, las vacas ahí preciosas. Parece que es una postal.
Sí, y no ves... Ay, total. Y no ves un rastro de Heidi. Es impresionante, porque todo el mundo hace picnic en la montaña. Todo el mundo. Eso me daba risa porque decía Diego, mi esposo, ay, pero ¿por qué llevar el pan, la torta? O sea, ¿qué no hay arriba como un restaurancito, el puesto de quesadillas? No, pues es que aquí no. O sea, aunque tuvieran la posibilidad, porque yo, claro, como buena mexicana, digo, claro, es que aquí ya estaría poniendo el puesto, ¿no? O la tiendita de souvenir.
Yo estoy tramitando, estoy haciendo el trámite para poner mi puesto,
pero no lo hacen porque no corresponde. O sea, es ir a caminar y adorar a la montaña, y aunque todo mundo hace picnic, te juro, nunca ves una sola servilleta en la montaña. O sea, parece como si nunca pasó gente por ahí. Es algo muy admirable de aquí, la verdad.
Y acá, y por ejemplo, ahí en contraposición, ¿qué crees que estaría bueno se replicara en Suiza? Que tú dices, no manches, aquí los mexicanos sí son buenazos en hacer algo por el medio ambiente.
Justo es eso, ¿no? Como que yo veo muchísimo más activismo en México que aquí, ¿no? O sea, sí, incluso, bueno, y aquí está la ONU, ¿no? O sea, bueno, una de las oficinas centrales están aquí. O sea, sí veo activismo, pero bueno, de otras causas, de otros países que se vienen a manifestar a la ONU. Pero como tal, como decía, ¿no? Como aquí, el hecho de que todo mundo, todo se vea tan perfecto, la buena gestión de residuos, hace que la gente siga como que consumiendo más plástico y otros materiales, y a simple vista todo se ve que funciona. Entonces no te empuja y no te obliga por un cambio. En cambio, en México, pues ves a los recolectores de basura abriendo las bolsas, ¿no?, a mano y separando los residuos ellos mismos, y luego vas caminando y ves como tantos puestos de comida en la calle con platos de unicel, bolsas de plástico, ¿no? Entonces, pues te empieza como ese estrés y entras como en un estado como de shock, ¿no?, de ver tanta basura, y es lo que yo creo que te hace actuar. Entonces yo creo que es eso, o sea, la capacidad de México o de los mexicanos es ver a su alrededor y decir, ¿qué estamos haciendo? Y aquí no te enteras de eso. Entonces probablemente no se actúa igual.
Sí, yo lo que vi cuando vivía en Francia es como comprar a granel. Digo, en París sí había varias tiendas a granel, pero eran carísimas, carísimas, carísimas. Sí. Y de calidad, la verdad es que, o sea, ya existían, pero la calidad no era tan buena porque no había mucha rotación de su producto, que no tenían tantos clientes. Entonces, yo extrañaba mucho los mercaditos de México, ¿no? Que ahí venden muchas cosas a granel, que son muy baratas y muy ricas. Sí. Entonces, bueno, esas eran las cosas que yo extrañaba en Francia de México, y que cuando regresé, pues me puse a aprovechar muchísimo de ellas porque las valoré un montón.
Exacto, eso es exactamente lo que me pasa, Paco. O sea, aquí hay un mercadito que se pone cada semana y la verdad voy y compro mínimo, probablemente verduras que no encuentro en el supermercado aquí, el más cercano, y te podría decir que está 3 o hasta 5 veces más cara que el súper, y vas al súper y es súper frustrante porque es una bolsa de papas, bolsas y de plástico, no sé, te puede costar 2 euros, y las papas por separado te cuesta el mismo kilo, te cuesta 5. Entonces, o sea, es algo que de hecho entro mucho en conflicto porque aquí hay muchísimos productos bio, pero todo lo bio está empaquetado en plástico, y también sé que es por un tema también de desperdicio, ¿no? O sea, cuando van todo el trayecto de las frutas hasta el autoservicio se desperdicia demasiada comida, entonces en plástico como que evitan tanto desperdicio. Pero entonces que utilicen otro material o que precisamente, o sea, es verdad que siendo supermercados aquí, cuando sales de las cajas, literal, enfrente, hay unos 4 botes de basura donde entre pilas, entre ellos, está justo uno de, ¿cuál es? Creo que es el 4, el polipropileno de alta o baja densidad, no me acuerdo, el que envuelve todos el pan, el plástico, las verduras. Es plástico, ahí lo puedes echar. Okay. Entonces dices, bueno, ok, lo compro aquí y al final lo vuelvo a echar. Exacto, aquí lo dejo.
Sí, o sea, pero ni siquiera no lo estás usando.
Aquí lo dejo.
Exacto. No creo que esa sea la solución.
Claro, sí. Sí, igual también en Francia todo, había supermercados orgánicos, o sea, completamente, está Biocoop, está, bueno, varias cadenas, y como tú dices, todo lleno de plástico. Pero creo, bueno, yo me vine para acá en el 2018, y creo que llegué a Francia en el 2010. Entonces, la diferencia entre el 2010 y el 2018, que me vine para acá, sí estaban ya haciendo un esfuerzo por ir quitando un poco los empaques de plástico. Entonces, bueno, ahí también se veía como un esfuerzo, pero tenían que ser supermercados especializados.
Fíjate que lo he visto más en Francia que aquí en Suiza, ¿eh? Tienes razón. Aquí no hay tanto. Y además, como aquí también se empuja mucho al consumo propio, o sea, incluso aquí yo pedí algo de por Amazon o no sé, cualquier medio de paquetería que no sea suizo, pues pagas muchísimos impuestos, porque obviamente aquí empujan que solamente se consuma el producto interno, ¿no? Y no te dan chance de traer desde afuera. Entonces, en Francia sí veo muchísimo más avanzados en ese sentido, aquí no, hasta creo que es excesivo igual, casi como Singapur, pues demasiado el plástico que ves en el supermercado.
Pues qué interesante todas tus anécdotas y de tus amigos que tienes allá, ¿sientes que comulgan un poco contigo o como que no?
No.
No, para nada.
Yo me la paso, creo que ahí evangelizando, ¿cómo se dirá? Hasta unos amigos vinieron justo.
Sí, evangelizando.
Sí, ¿verdad? Vinieron y se quedaron aquí un fin de semana y claro, me vieron separando todos los residuos, comprando sin plástico. Hablé, por supuesto, mientras comíamos, les di pura comida vegana, ¿no? y les contaba el porqué de la vida. Y dice mi amigo al final, ya que se iba, dijo, oye, yo no sabía que venía un retiro vegano, zero waste, o sea, ahora me voy. Y ya de su casa me dice, mira, Cuny, ya compré leche de almendra y compré las estas carne, la hamburguesa de carne que es de, pues como de plantas, ¿no? Y entonces me mandan fotos de todos los que a mí es una amiga, mira, ya compré mi copa menstrual. O sea, digamos que he sido como ahí esta persona que les va metiendo su semillita. Cada que puedo voy, ¡prum! Ahí voy con mis datos duros de por qué tener mejores
hábitos. Oye, pero lo que hiciste puede ser una muy buena idea, ¿eh? O sea, hacer un fin de semana, un retiro vegano, zero waste, experiencia, sí. O sea, si llevas a una persona y le haces como esta vivencia de 2 o 3 días y hacerle saber que es fácil y así en un fin de semana, seguramente hay personas que les podría ayudar muchísimo a darse idea de el momento en el que vivimos en la sociedad, los cambios que podemos hacer, cómo podemos contribuir. Entonces, o sea, ahí hasta hay una idea de negocio.
Oye, qué buena. Mira, con retiros conscientes. No está nada mal, la verdad, ¿eh? Porque...
Sí, no, está padre.
Como meter el lavado de cerebro a mis amigos y ya salen así medio... ¿Cómo se dice cuando te hacían esas cosas?
Coco wash.
Eso, coco wash. Y se van así medio traumatizados. Y mira, la verdad es que mientras platico yo cosas, te digo, eso es mucho de la conciencia. Como que la gente dice, ay, no, mejor no me cuentes. O yo, pues es que sabes cómo matan a las vacas, ¿va? Sí sabes cómo. No, mejor no. Yo, no, pues ahora sí te cuento. Y ya se van todos traumados.
Polo en Airbnb, es que en Airbnb hay como experiencias. Entonces, en Airbnb hay que poner experiencia eco-friendly de 2 días, te tenemos tu desayuno, comida, cena, pláticas, todo, y en 2 días sales como nuevo.
Con el reset.
Y ahí pones el podcast en la mañana, en la tarde y en la noche.
Inception
total. Con el podcast, no manches.
Oye, como en la película de Naranja Mecánica, les voy a poner ahí con, ya sabes que al Alex le ponían ahí los clips en los ojos para que viera escenas.
Para que lo preparara.
Así, exacto. Así lo voy a hacer. Ay, no, qué mal. Pues buena idea, Rico. Puede que sí sea mi siguiente emprendimiento.
Aquí emprendimiento.
Sí, está cool, ¿eh? O sea, ya llevándolo de una forma padre, sí estaría como, estaría bueno.
Muy bien.
Por último, la última. De todo lo que ha sido el podcast, retomando un poco esto, ¿cuál es el episodio que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te gusta? O sea, que digas, este episodio es el que más me ha gustado, me gusta por esto, y alguna recomendación que nos hayas como para mejorar.
Pues es que sí tengo varios. La verdad, el de Charlotte fue muy divertido, el de No Seas Waste. Porque ahí contaba sus, precisamente igual, ¿no? Cómo empezó también en el camino y es muy chistosa. Entonces, lo que me gusta mucho de su podcast es que hacen la plática como muy cordial, o sea, como si yo ya los conociera, ¿no? Así hacen sentir a los invitados, así siento que platican como en confianza. Entonces, eso me encanta y que la gente, precisamente desde expertos, me encanta que entrevistan, como dices, ¿no? O sea, gente que sabe del tema, que literal nos educa, pero personas que también, como yo, que venimos pues así haciendo baby steps en este camino verde, y eso también nos hace identificar mucho y sobre todo nos hace sentir que no estamos solos, porque siento que eso pasa mucho cuando empiezas, insisto mucho, ¿no? A mis amigos, e incluso he sentido más apoyo en mi proyecto de personas que no conozco, de mis propios amigos, y no tiene nada de malo, sino porque simplemente a cada uno nos toca nuestro propio despertar de conciencia ecológico y hay que respetar procesos de cada uno. Entonces ustedes al final son una plataforma donde invitan a todos los que estamos, pues insisto, como con los mismos objetivos de ver un mejor lugar para vivir. Entonces yo creo que mis favoritos serían el de, siempre digo, Ona, aparte creo que sí la tengo ahí en Tlanani, se llama su restaurante, ¿no? Algo así. Natlali. Ahí nos comentamos, incluso ya está, ya puedo decir que es mi coamiga. El de ella y el de Shareni son los que más me han gustado, porque insisto, porque contaron una historia de cero a ser lo que hoy son, y ese tipo de historias me encanta. Y pues de mejorar, Pues yo diría que nada, la verdad es que debo confesar que como por el tema de la pandemia, pues muchos de nosotros no tenemos pues estudios de grabación, ¿no? Entonces, luego en algunos entrevistas se escucha ahí el perro ladrar, el de los tamales pasar.
El niño llorando.
El niño llorando. Creo que era una pauta, creo que era tu hijo, no sé, pero estabas como que caminando, como que diciendo, ¿a dónde me meto? Porque se escuchaba el ruido ahí de fondo. Digo, es chistoso.
Ay, sí, esto de la pandemia nos ha puesto en jaque un poquito, pero mira, lo que decíamos al principio, antes de empezar el podcast, es que nos ha permitido, pues, grabar ahora, bueno, considerar grabar con gente que esté tan lejos como tú en este caso y otros que también hemos hecho. Pero tienes razón, esto del audio, ahí vamos echándole ganas.
Sí, y como normalmente los escucho mientras estoy cocinando, me estoy bañando, aspirando, o sea, siempre estoy haciendo actividades, luego de que de pronto ahí pongo el huevo a freír, ah, claro, porque soy ovo-lacto vegetariana aún, por eso me gusta la historia de Ona, porque quiero llegar en un momento ser completamente vegana, pero como dice Rigo, esto es de años, o sea, llevo años en el proceso y es paso a pasito, porque no es nada fácil, pero si mientras estoy cocinando de pronto digo, ay, ya no escuché, porque de pronto pasó el avión. Pero bueno, en la parte en el DF, Dios mío, o sea, hay demasiados ruidos por doquier, ¿no? Entonces, sé que no está fácil ahí el reto de grabar a distancia.
Sí. Ah, pues muchísimas gracias, Connie, por todo lo que nos has compartido hoy. Estoy segurísima de que mucha gente se va a identificar contigo también, porque las personas que nos oyen también viven en otras ciudades, tal vez no en el extranjero, pero en México, y creo que por ahí podemos identificar cosas que podemos mejorar, que podemos aplicar a nuestra vida o al lugar donde vivimos. Y seguro, o sea, a mí me encantó esto que platicas del reciclaje que tú pagas por tu basura. Pues está muy interesante, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por inspirarnos. Y saber que tienes ahí tus redes, que es Realosophy.
Sí.
Yo ya soy fan tuya, ¿eh? Porque además comunicas así con una tranquilidad, con una serenidad, que creo que eso bueno, me gustaría aprenderlo de ti, que eres como muy compasiva, no sé, ¿sabes? Como que la verdad que es un placer escucharte y ver tus historias.
Ay, qué bello, Pau, muchas gracias. Pues sí, lo hago con mucho amor, honestamente, no soy ni mercadóloga, ni publicista, ni diseñadora, o sea, todo lo que hago lo hago ahí, pues con cariño, pues precisamente para seguir inspirando y así como yo ese día estuve buscando toda esa información de ser mejores seres humanos, porque desde ahí va, ¿no? O sea, creo que el cambio tiene que empezar por ti y cuando algo cambie en ti, todo a tu alrededor cambia. Entonces, pues estoy poniendo como más accesible la información para quienes también quieran entrar en este camino tan bonito de ser mejores con uno mismo y con el planeta. Entonces, muchísimas gracias por haberme invitado. Yo feliz de haber platicado con ustedes. Y pues de nuevo muchas felicidades y que sigan los éxitos y sigan muchos, muchas más colaboraciones para seguirlos escuchando.
Muchas gracias. Si quieres vamos por último con nuestras dos secciones y para que podamos comentar un poco más y vamos con la red.
La red, pues obviamente como les decimos es este proyecto de Realosophy de Connie, lo pueden encontrar así en Instagram. ¿Estás también en otras redes, Connie?
Sí, pues ahí le hago el TikTok.
Ah, perfecto.
Ay, pero no, todavía le estoy aprendiendo ahí. Y también en Facebook y tengo mi página donde escribo. Bueno, llevo 3 meses con mi proyecto, entonces apenas estoy escribiendo algunas entradas de blog, igual realosophy.com, y donde comparto igual productos ahí, pues lo más zero waste posibles y todo lo que mucho o poco que sé sobre mis experimentos sustentables, pues ahí se los comparto.
Sí, veo que estás como, tienes un blog, ¿no? Y también tienes ahí unas secciones de activistas, por ejemplo, este último del Salvemos a la CONAP, Justicia para Atini, Justicia para Giovanni, o sea, realmente estás también empujando causas que pues nos conciernen a todos, la verdad. Pero bueno, ahí pueden conectar con ella en sus redes sociales, porque pues cada vez somos más, pero pues es importante juntarnos también para hacer fuerza.
Sí, totalmente. Sí, yo soy fan de cualquier tipo de injusticia o de darle voz a quienes no la tienen, llámese no sé, cualquier, siempre digo, cualquier causa que nos quiera separar, ¿no? Como diferencias por sexo, color de piel, animales, ¿sabes? Maltratados, o sea, bueno, cualquier causa noble, bueno, yo estaría ahí con mi bandera y tratando de apoyar desde donde podemos, con las herramientas que podemos. Entonces ahí estaré, de activista digital, por lo mientras.
Perfecto. Oye, padre, Rigo, y nos saltamos muchas nuestra sección de esto no.
Pero esta es la sección de esto no.
Connie, ¿tú qué les dirías que no hagan a todas las personas que nos están oyendo?
Uf, qué difícil. ¿Que no?
Una cosa.
Dios mío, qué difícil. Yo creo lo que no se debe hacer es ignorar nuestra intuición. O sea, en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, hay muchísimas cosas que hacemos, que vemos, que nos incomodan. Y siempre hay una pequeña voz interna que nos dice, esto no. Y la ignoramos, porque es mucho más cómodo estar por el camino, insisto, de hacerme güey, ¿no? Así como que no, esto no es mío, o está muy lejos, o no me corresponde. Entonces, no es fácil, pero creo que es bien importante tener el valor, como esta pandemia nos obligó a ver hacia adentro. Habrá cosas que nos incomoden, pero solo desde ahí podemos generar un cambio y transformar. Entonces, no ignorarnos, no ignorar esa vocecita que tiene normalmente gran parte de las veces tiene la razón. Soy...
Pues me encantó, me encantó tu consejo, esto no. Sí, apliquémosla porque a veces no nos animamos a dar el paso hacia una vida más sustentable o más compasiva con los animales porque creemos que va a ser muy difícil y como tú dices, nos ignoramos esa vocecita que nos está diciendo que algo no está bien. Pero justo hacerle caso es lo que nos va a llevar a cambiar y a ser más felices finalmente porque seremos más coherentes también con lo que nuestra conciencia nos está diciendo.
Exacto.
Pues muchísimas gracias, Rigo.
Muchísimas gracias. Si quieres, Connie, compártenos tus... O sea, ya sé que lo has dicho un par de veces, pero por última vez. En Instagram, ¿cómo te podemos buscar exactamente?
Arroba Rilosophy, pues con Y al final. Se escribe Rilosophy. Bueno, mi cuenta personal pues no, tampoco es que esté muy interesante, ahí nada más pongo fotos de viajes, pero es arroba ConnieSins83, que fue el año que nací, y en todos los demás estoy en Twitter, Facebook, Pinterest, ahí estoy como Rilosophy.
De todos modos te vamos a etiquetar en las publicaciones que nosotros hagamos y en las historias para que la gente pueda seguirte y conozca todo lo que son tus cambios, tu historia de vida.
Arroba PauseYourWeight y arroba procedes.mx.
Ok, y las mías son arroba rigo.bustos y las de Ideas a Granel, arroba Ideas a Granel en Instagram, en Facebook y www.ideasagranel.com. Y recuerden que este sábado tenemos un en vivo para celebrar nuestro año.
Muy bien, ahí los veré.
Gracias.
Muchas gracias.
Bye. Muchas gracias a ustedes.
Estás muy bien.
Gracias. Bye. Igual, bye.